precisamente de estos cobros. Ya volvemos con este tema, pero hoy rapidito porque ya lo tengo en línea al ministro Juan José Esteban, agradeciendo su gentileza para charlar un poquito de las situaciones que se están generando en los hospitales del interior. Ministro, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido a Nacional.
Hola, Copo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy bien, usted corriendo de un lado a otro tratando de solucionar
temas, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Hay que apagar los incendios, Coco, ¿qué va a hacer?
Ayer apagó...
No solamente es pandemia, claro, no solamente sí. Viruela del simio ahora.
Sí.
También hay algunas situaciones que hay que tomar cartas en el asunto y hay que solucionarlas.
¿El incendio de Tartagal está apagado ayer, en lo del Hospital Perón?
Sí, la verdad que ayer fuimos, Coco, logramos el consenso de la nueva gerente, la doctora Lorena Torres, no solamente con el equipo gerencial, sino que los jefes de programa también asentían de que la doctora ocupe ese cargo. Ha quedado acompañando la subsecretaria de gestión de la salud, la doctora Silvia Cardoso. De todas maneras, se ha regularizado la situación. Vamos a pagarle lo adeudado a los monotributistas con contrato interno del hospital, una figura que no podía hacerse porque ya hay un documento que prohíbe a los gerentes de hospital y a las instituciones hacer contrataciones internas, obviamente, si no es a través de un instrumento legal que tiene que salir del ministerio correspondiente. Uh-huh. Así que esas son las situaciones que vamos a regularizar y vamos a actualizar lo adeudado a los monotributistas que tenían contrataciones internas.
Sí.
Quiero aclarar, Coco, que acá nadie habla de malversación de fondo. Lo digo claramente porque la prensa con mucha liviandad toma ese tema y no es así. Acá lo que hubo es una falta de rendición de fondos, que son anticipos presupuestarios financieros que se han enviado para hacer frente al pago de las diversas situaciones, que también terminaron pagando deudas de la anterior gestión. O sea, eso lo reconocemos perfectamente bien y no hablamos de malversación de fondos.
Ahora, esto demuestra, doctor, también que, bueno, hay que capacitar a los gerentes, ¿no? Y sobre todo a los funcionarios públicos. Porque una cosa es ser médico, recetar, y otra cosa es administrar fondos. Por ahí este tema del mal manejo administrativo se da en muchos hospitales. No es mala voluntad muchas veces, ¿no? Si por ahí, se desconoce del procedimiento administrativo del Estado. Uno muchas veces quiere hacer las cosas rápido y cae en problemas que después devengan este tipo de situaciones.
Y sí, ¿sabe cuál es el tema, Coco? Hemos vivido una situación muy, muy complicada, con recurso humano muy finito. Lamentablemente hemos tenido que hacer hasta 2 y 3 guardias los médicos en el interior de la provincia. Esas son situaciones que las reconocemos y evidentemente sabemos que ha sido así. Sabemos que ha sido una situación que ha superado la posibilidad del manejo, no solamente del recurso humano, del equipamiento muchas veces, de la parte del parque automotor, de la obra de infraestructura, y hemos tenido a lo largo de este año y 7 meses que construir obras secas, incluir equipamiento en todos los hospitales, incluir oxígenos, redes de oxígeno, con tanques criogénicos de oxígeno, con máquinas productoras de oxígeno. Esto ha sido realmente una hecatombe. Esta crisis humanitaria, la más importante del último siglo, la sabemos, las conocemos bien quienes lo hemos vivido de salud pública. Yo creo que ha sido un momento muy, muy difícil. De todas maneras, los gerentes administrativos obviamente tienen que conocer perfectamente y acabadamente la función que les cabe en cada uno de los hospitales, porque creo que es fundamental el manejo administrativo de los fondos, que no lo puede hacer un gerente que es médico, que es cirujano, o que es clínico, o que es reumatólogo, como en el caso de la doctora que asumió el cargo en el hospital de Tartagal.
Ministro,
para eso estamos
entendemos...
capacitando permanentemente los gerentes administrativos y son evaluados permanentemente desde acá, ¿no es cierto?
Ministro, todos entendemos la situación de la pandemia, también sabemos que hubo que hacer gastos precisamente urgentes.
Exactamente.
Pero a veces, ¿sabe qué? Yo lo veo a usted y lo encuentro muy solo en el ministerio, porque si hubiesen funcionado ciertas áreas... no habría que apagar estos incendios. Y estoy hablando ciertas áreas de su ministerio, por ejemplo, auditoría. ¿Qué pasa con la parte administrativa que tiene que ir controlando todo este tema de los fondos? Porque no porque a la prensa se le ocurra habla de faltantes, sino porque hay personas que dijeron en cada uno de los hospitales, en este caso Tartagal y Joaquín B. González, que se estaba haciendo un mal manejo de los recursos, que había dinero que faltaba.
No, a ver, falta de rendición no es mal manejo, ¿no? Yo creo que la falta de rendición, el dinero que se ha enviado ha ido directamente a pagar cuentas de los hospitales. Eso no hay duda al respecto, lo tenemos muy claro. Por eso yo vuelvo a aclarar, yo no hablo de malversación, sino de una falta de rendición que se ha solicitado del nivel central. No vaya a creer que no lo hemos solicitado. Usted cuando tiene que hacer un refuerzo presupuestario que no sale al Ministerio de Salud Pública, que sale al Ministerio de Finanzas, usted tiene que hacer la rendición completa de lo que ha sacado como anticipo financiero. Entonces, sí se pedía las rendiciones permanentemente. Que no se hacían es otra cosa.
¿Y qué esto pasa lo mismo en el hospital de J.B. González?
Y en el hospital se hizo un corte financiero y obviamente la gerente administrativa encontró que había algunas irregularidades en el tema obras guardia, una serie de cosas más. Pero bueno, eso tiene que hacer el informe directamente al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública manda la unidad de sindicatura interna para que haga la evaluación en el hospital. No sé por qué ha tomado dominio mediático esta situación por parte de la gerente administrativa. Desconozco esa situación, pero la norma habitualmente es que se haga el informe, viene a la Secretaría Administrativa Contable del Ministerio de Salud Pública y se manda a la inspección, que es la unidad de sindicatura interna, desde el Ministerio para que haga todo el análisis situacional económico de cada hospital.
Doctor, ¿sabe lo que pasa? En Joaquín B. González se dice que hay médicos que están nombrados pero que no atienden y que en realidad están en otra parte de la provincia. Y esto es lo que a la población le molesta y le afecta.
Bueno, mire, hay médicos que hacen guardia en otras localidades, eso es una realidad. O sea, ellos tienen 30 horas en el hospital de Joaquín B. González y cumplen a lo mejor 24 horas en Quebrachal o en otra de las localidades vecinas.
Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ya designó gerente ahí? ¿Cómo va a ser el tema, ministro?
Mire, hoy voy a tener una... Los gerentes presentaron la sí, renuncia. Sí. Hoy voy a tener una reunión con el equipo gerencial a mediodía para analizar la situación. Y evidentemente la parte contable corre por otro lado. O sea, eso... la gerente administrativa es un corte contable, sí. Encontró algunas irregularidades, eso viene al Ministerio de Salud Pública, al área contable, pasa a la unidad de sindicatura interna y se hace la inspección.
Está bien, pero a ver, ¿usted está en J.B. González o está viajando para ahí?
No, yo estoy acá en el Ministerio.
Ajá, ¿y va a ir a González o dónde va? O
convoca... No, acá va a venir todo el equipo gerencial del hospital, va a venir acá, tenemos reunión a las 12:30 del mediodía.
Ajá, ¿y de ahí saldría el nuevo gerente o cómo es el tema?
Y ahora vamos a analizar puntualmente con el equipo mío acá la situación contable y vamos a evaluar con el equipo gerencial del hospital de Joaquín B. González la situación de allá del hospital.
Ministro, ayer estábamos hablando con representantes de ATE y ellos nos decían que falta mucha gente en salud, cosa que todos sabemos y obviamente lo padecemos desde hace años. El tema es que ellos dicen que no se está contratando a nadie, que hay gente que se jubila y no se están cubriendo los cargos. ¿Esto es así?
A ver, a partir de que asumimos nosotros la gestión, todos los cargos de baja por jubilación y de por fallecimiento los estamos cubriendo. En medio sale del Ejecutivo la ley de presupuesto.
Claro.
Donde hay un artículo donde nos dice no ingresar desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del 2021. Hemos hecho nosotros un artilugio legal, más el informe de cada área, porque hemos tenido que devolver esos expedientes de alta por baja, para que se haga un informe de la situación crítica de las distintas áreas, motivo por el cual hay que ingresar personal. Desde la auditoría legal del Ministerio de Salud Pública hemos hecho también un informe que va a acompañar esos pedidos de ingreso de alta por baja para que el personal ingrese. Pero hoy tenemos la posibilidad de ingresar, esto venía congelado históricamente, ustedes saben que desde el año 95 Salud viene perdiendo el recurso humano. Yo lo he dicho muchísimas veces, he dado a conocer esta situación, y lo sigo haciendo, porque la necesidad, evidentemente, del recurso humano la tienen todos los hospitales de la provincia. Hoy yo tengo 1.300 contratos COVID.
¿Y esos pasarían a planta o cómo?
Significa un 25% de la planta de los hospitales del interior.
Ajá. ¿Y la idea es eso?
Eso es una realidad. O sea, a ver, yo no oculto las realidades que está viviendo Salud Pública, muy por el contrario.
Está bien.
yo las doy a conocer, pero estamos trabajando desde esta gestión para regularizar los contratos precarizados y leoninos del año 2007 uh-huh. al día de la fecha, con un ingreso de 1.608 contratos de locación pasados en tres cortes el año pasado a planta temporaria. Sí. Y hemos regularizado 1.680 personas que venían con designación temporaria a paso a planta permanente. Estamos trabajando sobre la regularización de los subgrupos y de los agrupamientos, cosa que históricamente no se hacía.
Claro.
La persona que era agente sanitario, que hoy es licenciado en enfermería, hoy gracias al trabajo nuestro va a poder ser licenciado en enfermería, definitivamente, ¿me entiendes?
Sí, está bien. Pero
venimos regularizando distintas situaciones salariales en salud a punto de partida de esta gestión. Y obviamente por una decisión del gobernador también, ¿no es cierto?
Ministro, lo último, ¿estos contratos COVID que usted habla van a pasar a planta permanente o cuál sería la
situación? Estamos trabajando. En principio nosotros lo que hemos hecho es prolongar la emergencia sanitaria hasta fin de año de manera tal de que podamos contener. Uh-huh. Y obviamente en el presupuesto, como lo venimos haciendo, que hemos evaluado el presupuesto 2022 para que todos los contratos que venían de locación de servicios precarios pasen a planta temporaria, lo vamos a hacer para el 2023, todos los contratos COVID pasen también a regularizar la situación.
Ajá, o sea que el estamento, para que la gente entienda administrativamente, de planta COVID pasarían a temporarios, así viene el escalafón.
Claro, pasarían a una planta ya regular, o sea, ajá, un preingreso a lo normal, digamos, a la planta normal.
Esto estaría incluido en el presupuesto 2023.
Claro, vamos a incluir ese en el 2023, ajá, evidentemente, porque, a ver, Coco, seamos sinceros, entre el 25% de estos contratos COVID me están cubriendo los hospitales de capital e interior de la provincia. Hay muchísima gente que va desde servicios generales, hay morgueros, ajá, hay bioquímicos, hay fisioterapeutas, hay médicos, es importante la cantidad de recursos humanos que está incluida dentro del contrato COVID.
Bueno, nos alegramos mucho. Esto genera mucha expectativa, obviamente, el que trabaje, que tiene un contrato, poder tener estabilidad. Le agradezco, ministro, a Gentileza. Sabemos que estaba...